COPE.
Estar informado.
Hay una colegial japonesa muy menuda que en su país es la reina de los concursos de comida XXL. Está en Barcelona y en un solo día se zampó 4 arroces para 3 personas y se comió hasta el limón. El caso de ella, sin embargo, es diferente. Come como una bestia, engorda como una vaca y pesa como una mula. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, este fin de semana he ido a Albacete y he vuelto a Madrid en BlaBlaCar. Ha sido mi primera experiencia. Lo que más me ha gustado es la confianza en mí que mostraron mis amigas.
La amiga todavía no se ha montado en el BlaBla. Es hasta las 12. Ya le he dicho yo que se esté callaica, ¿eh? A ver si el conductor del BlaBlaCar te va a tirar en la primera curva que se encuentre.
Tía, yo pensaba que salías a las 9, no sé por qué. Pues nada, tú relaja, ¿eh? No vayas a discutir con él. Que dejes por ahí tirada. Ay, por favor.
El caso es que llegué estupendamente y ni me tiraron a una cuneta ni nada. Quizá el momento más tenso fue cuando los conductores, para conversar, me preguntaron dónde trabajaba. A mí siempre me dan ganas de decir en la funeraria La Siempre Viva de Alicante, pero te vas confiando y dices en la radio. ¿En cuál? Preguntan ellos. En COPE. ¿Y estás en algún programa? Y yo entonces veo pasar toda mi vida por delante porque pienso, ahora me sacan a rastras del coche y me atan a un árbol y me abandonan. A ver si te lo explico, querido diario. Esta mañana el técnico de este programa, Eduardo, también conocido como la Eduarda o la amiga sevillana, mandaba un mensaje bien temprano. Aquí dormimos poco, el jefe ha llegado a las 4:48. Efectivamente, a las 4:45 había sonado mi teléfono. 2 instantáneas del Herrera, selfies con un epígrafe. A las 4:30 de la mañana, sentado en la Plaza Nueva de Sevilla, cazando Pokémons. Yo he estado a punto de tirarme de la cama al suelo a ver si me daba con la mesita y me hacía una brecha gorda, porque es que esto ya es de mear y no echar gota. El caso es que en el equipo pensábamos que el Herrera iba a estar hoy haciendo el programa en Madrid, pero todo tiene una explicación.
Es que ayer me quedé en Sevilla en lugar de ir a Madrid porque me entró un bonus que me multiplica por 5 los PX y necesito aprovechar la pokeparada de COPE Sevilla. Si hubiera ido a Madrid me quedaría sin poder sacar cerca de 60.000 PX que me van a permitir subir a nivel 30.
A mí me va a dar un ictus, de verdad.
Por eso he salido tan pronto de casa, para aprovechar la Plaza Nueva que está petada a esa hora. Los vagabundos en los bancos y un servidor.
O una hemiplejia. A lo mejor me da una hemiplejia. Te digo yo que con ese chándal que me lleva cualquier día le ofrecen un cartón de Don Simón y una colilla del suelo. A ver si llegan ya las vacaciones y nos vamos todos a la mierda. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
A que la ciencia para usted seguramente es un misterio. Bueno, para Francisco Robles a continuación, Paco no, porque como ha sido profesor...
Sí, pero vamos, buenos días, pero yo daba literatura y esas cosas. Bueno, me gustó mucho la ciencia.
A mí también. Y me gustó mucho la divulgación de la ciencia, claro, ya si se pone muy...
Normalmente los que suelen divulgar son los que saben.
Claro, hombre, claro.
Son los que saben mucho y no, pues, se les entiende todo.
Fíjate, dos de los más brillantes y reconocidos historiadores españoles, don Miguel Artola, y un destacado historiador de la ciencia, que es José Manuel Sánchez Ron, se han unido para trazar y explicar un mapa que muestra lo más valioso, lo que es absolutamente esencial, ¿no? Lo que han producido los científicos a lo largo de los siglos. Algún día incluso nos podríamos poner a filosofar, no a filosofar, a aventurar, qué es lo que los científicos van a hacer en los próximos 10 años, que seguramente serán, pues eso, perrería, ¿no? Barbaridades. Pero bueno, como funcionamiento de la maquinaria del cosmos, ¿cómo es la vida en un pequeño planeta de un sistema solar de una de las, pues, infinitas galaxias que pueblan el universo? Que es una cosa que usted se habrá preguntado siempre, ¿o no?
El universo es un misterio. Vamos, un misterio. Está estudiado, pero queda mucho por estudiar.
Pues un historiador general y un historiador de la ciencia. Don Miguel Artola, que sé que me escucha, pero escucha mejor a Mari José. Sí. Muy buenos días.
Hola, don Miguel, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, catedrático de Historia de España por Salamanca, por Madrid, académico de la historia, honoris causa, en fin, todo lo que
sí,
ustedes
premio quieran. Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, todo. Y aquí yo a su vera. O sea, yo pego como un santo Cristo dos pistolas.
Y don José Manuel Sánchez Ron. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Miembro de la Real Academia Española, catedrático de la Historia de la Ciencia, en fin, premio Jovellanos de Ensayo, premio Nacional de Ensayo. O sea, que los dos que se han juntado, señor Sánchez Ron, en fin, llevan algún que otro galón en la hombrera. Esto, ¿cómo fue conectar ustedes dos?
Bueno, en primer lugar, por eso que se llama amistad desde hace muchos años. Y en algún momento, ya ni me acuerdo cuándo, pero hace bastantes años, pues pensamos, ¿por qué no unimos fuerzas para tratar de reconstruir, producir nuestra visión de lo que ha sido la historia y lo que es la historia de la ciencia? Y de esa manera, con muchas discusiones, pues terminamos aquí en su programa.
Si yo le pregunto dónde situamos con mayor fiabilidad el origen de la vida, en función de los capítulos, además de lo que han escrito en este libro, ¿dónde lo situamos?
Bueno, el origen de la vida seguro que ha tenido lugar hace mucho más tiempo que existe la Tierra. La Tierra tiene 4.500 millones de años frente a los 13.800 millones de años del universo, pues es casi como un suspiro. Y estoy seguro, aunque todavía no se puede demostrar, pero se demostrará, que la vida, no digo vida inteligente en el sentido de unos servidores, pero sí vida con capacidad de alimentarse, de reproducirse, ha tenido lugar mediante procesos físico-químicos en algún lugar del universo, incluso de nuestra galaxia. Pero aquí, en la Tierra, pues también por las condiciones que surgieron en la Tierra primitiva, una Tierra primitiva que era con una atmósfera y unos procesos físico-químicos muy diferentes a los actuales, de manera que probablemente hace, pues, del entorno de entre hace 1.000 millones de años, o no sé decirle exactamente, pero sí, de una manera mucho más casual y humilde que en algunas otras historias.
Don Miguel, ¿cuándo vamos a conocerlo todo sobre la formación del universo? Se lo pregunto porque hoy mismo en la prensa encontrábamos que se acaban de descubrir más de 12 planetas nuevos que no conocíamos y que pueden albergar vida. ¿Saben ustedes cuándo vamos a parar de saber cosas sobre esa formación del universo?
Evidentemente no lo sabemos y además tampoco lo deseamos. Es decir, ¿qué sería de nosotros si se acabase la historia y si se acabasen todas las novedades? Creo que mientras haya vida habrá esa investigación y habrá conocimiento.
La Vía Láctea, que es una de las miles de millones de galaxias del universo, y es en la que estamos nosotros. Si tuviéramos que ir de una punta a otra punta de la galaxia, simplemente de nuestra galaxia, que es nuestro rellano, para entendernos, ¿cuánto tardaríamos?
Pues del orden de, si no recuerdo mal, 100.000 años luz, que es una barbaridad, mucho tiempo, ciertamente. Yo no creo que podamos conocer todo eso que se habla ahora de los, en algún momento en el futuro, pues las condiciones en la Tierra serán tales que tendremos que coger el petate y subirnos a alguna nave espacial para tratar de expandirnos en otros lugares de la galaxia. Si eso es así, será, en primer lugar, si eso es así, tenemos que tomar esa decisión, mejor que nos hiciéramos la harakiri, porque no hemos sido capaces de resolver nuestros problemas y, sin embargo, habremos sido capaces de resolver un problema de, que digo yo, pues, por ejemplo, colonizar Marte, que, como usted sabe, porque a lo mejor ha visto la película esa de Marte, ajá, no es un lugar donde las cosas se puedan sentar como usted a las 4 de la mañana en una plaza sevillana, ¿no?
Cazando Pokémon, claro. Bueno.
Así que si alguna vez, de todas maneras, tenemos que hacer eso, pues será en un entorno muy pequeño.
Señor Artola, da la sensación de que últimamente es el sol el gran enemigo del ser humano. Nos hablan de posibles tormentas solares que van a hacer cambiar incluso nuestro clima o el tiempo que vamos a tener y que, en fin, pues como decía el señor Sánchez Ron, va a hacer casi de la vida en este planeta algo imposible. ¿El sol es el gran enemigo del ser humano? ¿Quedan muchas cosas también por saber de él?
Bueno, es en ciertos aspectos, sí, pero en otros es necesario, tan necesario, que toda la explicación arranca de esa realidad primaria que es el sol. Y por lo tanto, no creo que podamos aplicar una dialéctica de amigo-enemigo, porque creo que las relaciones serán más complejas, son más complejas que eso.
Fíjese que es el gran enemigo, como le decía don Miguel, pero hace bien poco comentábamos, Herrera, que habían hecho una encuesta a los españoles y me acuerdo que solamente 3 de cada 10 españoles no sabían que los planetas giraban alrededor del Sol, sino que pensaban que era el Sol el que giraba alrededor de los planetas. ¿A usted le asombra este desconocimiento que tenemos en este país de cómo funcionan las cosas?
Bueno, me asombra, no, relativamente. No, depende, eso es una cosa que tiene una formulación y que requiere una exposición, haber sido expuesto. Y me extraña que, de todas formas, que eso suceda. Es decir, no creo que los estudiantes no sepan cómo gira, quién gira alrededor de quién.
De las civilizaciones que el ser humano conoce, señor Sánchez de Ron, ¿cuál es la que más le impresiona? ¿O cree usted que ha sido importante en el paso de la humanidad? ¿El antiguo Egipto, el Imperio Otomano?
Los griegos, sin duda alguna, en cuanto al conocimiento, al razonamiento lógico, a la filosofía, una filosofía que entonces, la que entonces estaba insertada también la ciencia, de lejos. Una, fíjese, ahí se podría. Es cierto que hablamos, por ejemplo, de Aristóteles. Yo creo que, bueno, muchos, aunque no sepan de qué va, han oído el nombre de Aristóteles. El que está un poquito más enterado sabe que, en cuanto a lo que decía Aristóteles del universo, del cosmos, pues estaba bastante equivocado, y en cuanto a los movimientos también. Aún así, la manera de tratar de encontrar relaciones entre los procesos que tienen lugar en nuestro entorno, eso es una creación básicamente de los griegos, que además nos dejaron obras que son inmortales en cuanto a su contenido. A mí me gusta siempre a mis alumnos en la universidad, en la Autónoma de Madrid, recordarles los elementos de Euclides. Esa es una obra en la que, con mano maestra, utilizando únicamente las leyes de la lógica, se obtienen de una serie de axiomas, una serie de proposiciones y teoremas que son tan válidas hoy como lo fueron hace pues cerca de 3.000 años. De manera que, sin duda alguna, en lo que a mí se refiere, no quiere decir que me hubiera gustado vivir entonces, porque ahora francamente se vive mejor a pesar de todos los problemas y del calor que tenemos, etcétera, etcétera, pero es de lejos la que más admiro.
La importancia, por ejemplo, del antiguo Egipto, ¿cuál fue?
El antiguo Egipto, digamos, que en lo que se refiere, que estamos hablando aquí de ciencia y su hermana, la tecnología, yo diría que sobre todo en lo que se refiere a tecnología, a aplicar también algunas reglas que, digamos, que son matemáticas, geométricas, para, eso es también bien sabido, pues poder estructurar los terrenos después de las subidas del Nilo, etcétera, etcétera. Construir la construcción de las pirámides de Egipto debió ser, por mucho que interviniese ahí el esfuerzo humano, un prodigio de tecnología.
Y, señor Artola, si le preguntamos por un nombre propio, es decir, el científico que a lo largo de la historia y en su momento fue el que más aportó a la ciencia.
Bueno, en ese caso Nosotros teníamos una discrepancia.
Tenemos una
durante todo el proceso y hoy. En mi caso es Galileo.
Bueno, sí, Miguel, si me permite, Miguel es galileano desde una cosa, en alguna de sus obras como historiador, cuando yo le digo a Miguel siempre que él habría sido un magnífico científico, pero en alguna de sus obras de referencia para los historiadores, en la que se reúnen textos de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, ahí no falta Galileo. Yo respeto mucho a Galileo, pero yo tengo una terna sagrada, Newton, Darwin y Einstein.
¿Y por qué se queda usted con Galileo, don Miguel?
Pues porque Galileo es el autor de lo que se llama la revolución científica. Es el hombre que crea el instrumento del conocimiento. El instrumento del conocimiento basado en el experimento. Dice, ¿cómo se conoce? Se conoce. Si una cosa es cierta, la ciencia conoce que una cosa es cierta a través de la verificación. Aquello que es inverificable, pues no se puede tomar ninguna posición acerca de ello. Y en ese punto es donde la ciencia ocupa un lugar, tiene un lugar decisivo. Entonces, ahí es donde Galileo dijo... Hay que ver las cosas conociendo las magnitudes y midiendo las magnitudes. Es decir, la distancia es una magnitud, pero 7 kilómetros es una medida. Es decir, es una cosa completamente distinta y mucho más precisa. Entonces, Galileo hace que todo el mundo tenga que pasar por el problema de la experiencia. Si no puede usted demostrar experimentalmente que lo que usted dice se cumple, no hemos llegado a ninguna parte. Y el experimento creó lo que se llama las ciencias experimentales. Y las ciencias experimentales, curiosamente, vivieron una larga historia en la cual estuvieron proscritas. Las ciencias experimentales no fueron acogidas en la universidad. En la universidad hasta pasados más varios siglos de su creación.
¿Qué fue más importante, la palanca o la polea?
La palanca o la polea. ¿Qué preguntas más inteligentes, por supuesto. A ver, déjeme pensar. Pues yo creo que en la medida que tiene una dificultad mayor la polea, porque... la palanca, yo imagino perfectamente a algunos de los primeros sapiens pues utilizando procedimientos que básicamente son una palanca.
Si ustedes quieren saber lo que hay que saber de la ciencia, o se ponen a estudiar como el señor Artola y el señor Sánchez Ron durante pues aproximadamente 50 años de su vida, o mejor se leen el libro, que viene a ser un compendio de lo que hay que saber. Si yo me leo este libro, ¿usted me garantiza que yo puedo mantener una conversación medianamente inteligente sobre asuntos relacionados con la ciencia en una larga cena, un tanto snob, en cualquier lugar de España?
¿Cómo le voy a decir a don Carlos que no? Porque...
Si no se vende el libro.
No estaba pensando en eso, un respeto. Estaba pensando que don Carlos es un tipo inteligente y que cualquier persona medianamente inteligente, pues desde luego podrá hacer lo que usted dice.
Claro, cazando Pokémon, si no hay más que...
Bueno, eso ya rebaja,
con ese dato,
eso ya rebaja un poco.
Con ese dato ya, a las 4 de la mañana...
Ah, pero eso,
pero
eso
libera... otra cosa se puede hacer a las 4 de la mañana.
Claro, es que yo a las 3 y media estoy despierto ya, o a las incluso antes hoy, y pues después de trabajar un poco en casa, digo, me he salido la noche sevillana, calurosa, maravillosa, esa plaza nueva, sentado, cociendo. Pues no quiere usted saber cómo está eso petado de Pokémon a esa hora.
Ahora ya le comprendo un poco más, porque yo tengo, por las mañanas, usted me produce algún sentimiento de culpa. Yo estoy en la cama, pongo mi radio, mi transistor, y a las horas, sobre todo a las medias, y usted empieza diciendo, usted está todavía en la cama a las 7 de la mañana, qué vergüenza, etcétera, etcétera. Y yo, pues humildemente, así con la cama, por supuesto, pero con un complejo.
Eso es. Pues don Miguel Artola, don José Manuel Sánchez Ron, ciencia lo que hay que saber. Gracias a los dos de todo corazón. Gracias, don Miguel.
Muchas gracias, don Miguel, ¿eh? Gracias por haber venido.
Ahora lo que tengo...
Sí, es revital.
Iba a hacer silencio valorativo, que hace posible que la gente tenga una cierta inquietud. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Pues exactamente... No, es que como ya estoy con lo de la ciencia, ya es el dónde, el cómo y el qué, y el por qué.
Pues yo te doy energía y vitalidad con Revital. Eso es.
Damas y caballeros, abrimos el desfibrilador de tontos, este aparato última tecnología que permite, cuando a uno le da un ataque muy gordo de tontería, una descarga lo... ¿Y quién necesita el desfibrilador? Pues, ¿qué ha dicho mi amigo el alcalde de Murcia?
Que un ficus se ha caído por el estrés térmico.
O sea, por calor.
Es que volvemos a lo de siempre. Vamos a ver. Ahora tienen estrés los árboles. Tienen estrés las macetas. Por eso hay que hablarles y ponerle música relajante. Tienen estrés los edificios. A mí me hace mucha gracia otra expresión que emplean los arquitectos, que es fatiga de materiales. O sea, el hormigón le dice al ladrillo, estoy reventado.
Estoy reventado, no puedo más. Bueno, los consejos de la Junta de Andalucía, por favor, ¿sí?
Sí,
para las personas guardadoras.
Personas guardadoras, sí, porque, bueno, ya han dicho que si los padres no quieren llevar a los niños a los colegios, que no los lleven porque hace muchísimo calor. Pero antes de eso, ante la petición de padres de que se instale aire acondicionado, ha dicho no, aire acondicionado no hace falta. Tenéis que hacer lo siguiente, ojo, recomendaciones a los padres. Usted tiene hijos, señor Herrera.
Sí, sí.
Está llevado a sus hijos al colegio.
Sí, sí.
En verano.
Sí, sí.
A que usted no había caído
en la... En Sevilla de más.
No, yo también. A que usted no había caído en esto. Primera recomendación. Que los niños lleven ropa adecuada para el calor.
Bueno, mira.
Que no vayan con abrigo. Vamos, en una palabra.
Bufanda, no. A ver, los guantecitos de lana, nada. Niño, déjalo aquí. La gabardina, fuera. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación es muy buena. Tres palabras. Que beban agua.
Claro.
O sea, cuando el niño tenga sed...
Que beba agua.
Que beba.
Que beba agua.
La criatura no vaya a ser.
La tercera, que eviten ejercicios a las horas más calurosas. Es interesante, ¿eh?
Ah.
O sea, es mejor hacer ejercicio a la hora que hace menos calor que a la hora más calurosa.
Y a las sombras.
Y a las sombras. Que hagan actividades en los lugares más frescos y sombreados.
Claro.
O sea, que no se pongan al sol. Exacto. Si van a dar una clase de matemática, por ejemplo, vamos a explicar la ecuación de segundo grado. Maestro, ¿nos ponemos al sol? No, al sol no. Vamos
a la sombra. Sombra.
Que se está mejor. Bueno, y ya lo último, lo del consejero de Educación de Madrid, que ha dicho que hagan abanicos. ¿Cómo? Ojo, terapia ocupacional. Queridos niños, terapia ocupacional. Vamos a hacer un folio y vamos a hacer un abanico cada uno. Y nos abanicamos. Bueno,
el desfibrilador para la cursilería.
Sí, hay un libro de Lynn Papin que le están haciendo una, que se llama El Despertar, que le están haciendo por ahí una campaña. Yo, en esta frase extraída de la novela, he pensado en Marijos.
A ver.
Ella, que siempre avanzaba riendo, arrojaba puñados de estrellas a su paso.
Bueno.
Es muy bonito.
Muy bonito.
Es muy bonito.
Arrojaba puñados
de estrellas a su paso.
¿Os imagináis una novela todo así?
Es para mí, ¿eh? La han hecho para mí. La han hecho para mí.
Sí, para mí también.
Para mí, para mí.
Qué pereza.
Desfibrilador para nacionalistas de boquilla.
De boquilla. El padre de Guardiola ha dicho... Nada de Pep. En casa siempre le llamamos José. ¿Se hundió el mito?
Se hundió el mito, sí, porque yo pensaba que Josep... Bueno, igual Josep le llamaban, ¿no?
José.
bueno,
no sé. No, dice que es José, no sé, eso es lo que
sí, lo, José,
lo,
Pepe,
lo que se ha publicado, pero vamos,
no hay
que...
nada como una madre o un padre para hundirte, o sea, ellos, es Pepe, evidente que no,
y Shakira, papi.
Pero además, José Guardiola, tú te llamas José Guardiola y lo que pide el cuerpo es, sí, no sé, te lo imaginas cantando, sí, un bolerito.
Exacto. Mi papá,
cantando,
¿dónde está el buen Dios?
O en una barrera, de en un callejón viendo la corrida de tu ganadería de don José Guardiola.
Desfibrilador para políticos confiscatorios.
Pedro Sánchez, yo de verdad, este señor no sé lo que... Propuesta. Vamos a hacer una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen.
Hoy,
vamos a ver. Pero Pedro Sánchez... Pero vamos a ver. Yo llevo haciendo declaración de la renta desde el año... más de 30 años.
Correcto.
Y desde que yo tengo uso de razón... Desde que empezó Fernández Ordóñez, que fue el que hizo esto... Uh-huh. Siempre ha sido así, pero vamos, siempre. O sea, no es que hubiera un cambio, no, mire usted, hubo no, años en que... No,
pero es que
siempre
lo que dice es que paguen más.
Más todavía.
Más todavía.
Más, o sea, todavía, claro.
Lo que quiere decir con eso es que va a subir los impuestos.
Si no, lo que quiere decir es eso, que aquí tenemos que trabajar para dárselo al Estado. Y está.
Bueno, desfibrilador para pasión de catalán.
Esto es mi amigo Juanito Salas, que está en Euro Disney, me manda un WhatsApp. Dice, una madre diciéndole a un niño delante de Goofy: nene, Goofy no parla catalán. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es que aquí hay un conflicto, ¿eh? O sea, Goofy mía tiene que... Y madre después en una marquesina, una bolsa de estas de tienda con un mechero prendiéndole fuego, y dice: Barcelona is not your fucking shopping center. O sea, Barcelona no es un jodido centro comercial. Buena es una estrategia muy buena para atraer al turismo
que compra, sí.
Al turismo que compra, que al comprar pues crea puestos de trabajo. O sea, yo me imagino que los voy a utilizar una palabra muy antigua, los dependientes de las tiendas. Me gusta la palabra dependiente. A ver. Los dependientes de las tiendas estarán muy contentos.
Bueno, desfibrilador trans.
Cassandra Vera, esta es una fenomenal. A las mujeres trans nos quitan el derecho a ser madre. Vamos a ver, a las mujeres trans lo que os quitan es otra cosa.
Otra cosa. No el derecho a ser madre.
No, es que el derecho a ser madre, es que ser madre no es un derecho. No. Ser madre es algo que te da la naturaleza, es un don, sí, no sí, es un derecho. Claro. Fin, pues.
¿Y el desfibrilador feminista?
Sí, ahora ya se habla de la sororidad de las mujeres madrileñas frente al cero presupuesto. Esta es la expresión feísima, lo de cero presupuesto, ¿no? Pero bueno, cero presupuesto contra la violencia de género. Sororidad. A partir de ahora los franceses dirán:
pero
libertad,
sororidad,
igualdad, fraternidad y sororidad.
Pero la sororidad, ¿qué es lo
en
que
la fraternidad es entre mujeres?
¿Cómo? Anda, mi madre.
Frater masculino, sor femenino.
Es que...
Yo tengo la sensación, haciendo esta sección, que todas las semanas estoy aprendiendo una lengua nueva. Y lo digo completamente en serio, ¿eh? Porque claro, si a usted le preguntan ahora, le cogen así en frío y le dicen: ¿usted cree en la sororidad? De momento parece que es sonoridad, ¿no? Que no...
No, yo hubiera dicho...
Depende, es la mejor salida para todos. Pues mire usted, depende, no voy a creer. Día Internacional, esto también me costó trabajo al principio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en Conflictos. Se refiere a las guerras.
Ah, en las guerras.
Claro.
Madre mía.
Pero no les llama guerras, no, les llama conflictos.
Claro.
Denominación que es incorrecta, porque un conflicto... Todas las guerras son conflictos, pero todos los conflictos
no son guerras.
Entonces es cargarse el lenguaje. Bueno, y esto es de don Carlos, de un sectarismo del que nos gusta a nosotros.
Sí.
Lidia Falcón.
¿Qué ha dicho Lidia?
La ley de violencia de género no puede ser buena si todos los partidos lo aprobaron. Es bueno, ¿eh?
Es bueno.
O sea,
sí, claro, necesita...
¿Se han puesto de acuerdo todos? Sí. ¿Todo el mundo lo celebra? Sí. ¿Lidia Falcón? No. Si se han puesto de acuerdo, no es buena.
¿Y el desfibrilador para teóricos de la comunicación?
Es una exposición que se llama Münster y dice así: en Münster pretenden activar el espacio público cuando la opinión no es otra cosa que el vértigo hiperactivo de los que estamos atrapados en la lógica de la conexión 24/7.
Madre mía.
Joder. Usted opina todas las mañanas, ¿no?
De verdad.
Yo también.
Hey.
Digamos...
A esto, sí.
Y encima nos pagan. Bueno, pero eso lo voy a poner entre paréntesis. Bueno, pues que usted sepa que lo que hacemos nosotros es el vértigo hiperactivo y que estamos atrapados en la lógica de la conexión 24/7.
24 horas al día, 7 días a la semana, supongo.
Puede ser, no
¿Puede
sé.
Ser, sí, no sé. ¿Y de la sección Alberto Garzón?
Hay una... una tuitera que, a la que retuitea Alberto Garzón, se llama Clara Alonso, lo pone todo junto y con K, lo declara con K también, es bueno. O Clara Alonso, yo le he puesto Clara Alonso como decir cosas para no decir nada, dice Clara Alonso. La asamblea activistas es más organización en el conflicto, más movimiento político y social y más acción política. Ah. Esto le vamos dando la vuelta y sigue siendo
lo mismo. Sí, o sea, lo que hace, es lo mismo. Sí, exactamente. Es sí, más,
sí. Sí, en vez de movimiento, pues dice más, es más movimiento político en el conflicto y más acción social. Ya está. Ya has dicho sí. Lo mismo, ya has dicho lo mismo. Otra de Alberto Garzón muy buena. La misma oligarquía que se enriqueció en la impunidad de la dictadura franquista se sigue enriqueciendo hoy.
Madre.
O sea, él tiene la lista de los que se hicieron ricos durante el franquismo y la lista de los que son ricos hoy.
Vaya.
Ha hecho una aplicación biyectiva y sabe que son lo mismo. Corrupción no es solo Bárcenas y Lezo, también lo son privatizaciones y reformas laborales, aunque sean legales. O sea, ya la corrupción llega a la legalidad. Y otra que también tiene tela marinera, un poquito de me callo, para ser un preso político, el señor Leopoldo López hace y dice demasiadas cosas propias de un golpista de toda la vida.
Eso es maravilloso eso.
Es de una miseria moral, pero vamos...
extraordinaria. ¿Y el desfibrilador taurino que está semanas para hincharse?
Rematamos con esto, sí. Ahí, en público siguen manteniendo que la ley taurina dicta que la familia de un toro que ha matado a un torero debe ser sacrificada.
¿Qué tontería es esa?
Bueno, pues... pero es que lo llevan publicando del año pasado.
Porque publica, bueno, es que público se dedica a publicar tonterías, claro.
Pero es que, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que si un toro mata a un torero, ahora vayan a por toda la familia, como si fuera la mafia?
Como si fuera Corea del Norte.
Sí, como sí, claro, pero claro. Allí no lo dicen.
Claro,
allí no lo dicen. Y lo último, Monedero, lo de Monedero ya esto es para temblar. Ojalá que cada vez que mueran trabajadores o trabajadoras en el Tajo, como Iván Fandiño, les escriban los reyes, abran los telediarios y sean homenajeados.
Hombre, ojalá que cada vez que muera alguien en Venezuela asesinado por las patrañas y las fuerzas de Maduro, alguien en Podemos lo lamente. ¿Eh? Fíjate, Monedero, fíjate qué fácil. Ojalá que cada vez que los tuyos matan a una persona en Venezuela, alguien de los tuyos lo lamente. Ojalá.
Bueno, darle otro toque, así sí. Ya que estamos, pues que se lo diga a los de H. Bildu, que han pasado 30 años de Hipercor. Y todavía no...
Exactamente, a sus socios de gobierno en Navarra, por ejemplo.
Que todavía no.
Bueno, y en más sitios.
Tenemos un pregón o de lo de hoy.
Sí, ¿cuál es este pregón que tenemos hoy, el desfibrilador de rancios?
El pregón ya todo es susceptible de ser rancio. Ya el calentamiento global también es rancio.
¿Qué me estás diciendo? Sí, ¿es un pregón del calentamiento global?
Sí, y hay poemas al calentamiento global.
Esto promete.
El ser humano es el único con dote de la razón que mal uso le dimos, ya que causó la propia destrucción. Vivíamos entre la ignorancia, desconocíamos la consecuencia, demasiado tarde para soluciones, tuvimos mucho tiempo para dar alternativas direcciones. Conducimos hacia la destrucción a nuestro propio planeta. Ya no hay futuro que soñar ni objetivos que alcanzar. La vida se termina aquí. No era la esperada meta. No era tan difícil cuidar lo que nos hizo nacer. Con la misma facilidad nos hará desaparecer. En todo momento nos ha cuidado y nosotros, a cambio, le hemos fallado. Fallado. No supimos cuidarte. Ahora tú necesitas reciclarte. Empezar de cero. Renovar la tierra, el mar y el cielo. Vivíamos en una burbuja donde creíamos que nada afectaba. Ahora que el mundo se revela, nos damos cuenta de que algo fallaba.
¡Olé!
¡Olé! ¡Bien, bien, bien!
Maravilla.
¡Viva la madre tierra!
¡Qué maravilla! ¡Viva la madre tierra! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver qué hombre, pero sí. ¿Qué está aquí, Gutiérrez?
Buenos días, qué alegría.
Buenos días, qué alegría, hombre, qué alegría. A ver, ¿qué escuchamos hoy?
Pues mira, Herrera, el refrán ya sabes que dice que cuando el español canta o está enfadado poco le falta. Para esta señora, no. todo lo contrario. Ella canta porque sí o porque la vida suena mejor. Bueno, de otra manera.
¿A quién maneja el programa? ¿Quién será don Carlos Herrera? Uy, con María Luisa a su lado, juntos los dos maquinando, uy, asegurados al éxito. Por las mañanas los niños la COPE están escuchando, uy, mientras que van al colegio un canto están entonando, uy, en la ino, na ino, na ino. Ay, qué calor que está haciendo hoy. Uy, 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 buen día a todos.
Bah, ahí lo tienes, un musical.
Gracias, señora, gracias.
Es un musical.
Manera de cantar.
Dice esta señora en la canción, ay, qué calor está haciendo. Ni que lo diga, señora. Escucha, Herrera, este abuelo que se acercó ayer con un termómetro al colegio de sus nietos en Sevilla. Ojo que hay volcanes más fríos.
En el colegio Ruperto Escolado Umbrete, en Sevilla, unas madres, después de salir los infantes a las 2, han entrado en las clases. En la primera planta marca 44 grados y al poco tiempo se pone en 46,9. Las ventanas no se pueden abrir y el ventilador tiene una rotación de 3 vueltas por minuto. En la planta baja, infantil, 3 años, el mismo sistema. No funcionan los ventiladores y no se pueden abrir las ventanas para que entre el fresco de fuera, que es de 42,3 grados. Un saludo, un abuelo.
Ha mandado vídeo el abuelo, con el termómetro y las mediciones para que viéramos que es así, ¿no? Que se alcanzan esas temperaturas. Bueno, se nota que esta semana se acaban las clases, Herrera, porque los colegios es un asunto que se repite en el contestador. Este señor, por ejemplo, está haciendo malabares con su vida porque desde principios de mes sus netes ya no tienen cole.
Llamo desde Cantabria y quería felicitar al señor Revilla por el maravilloso horario escolar que tenemos este año. Mis hijos y muchísimos de los hijos de las personas que conozco alrededor mío están desde el día 5, 6, 7 de enero sin colegio o sin clases porque ya han acabado todos los exámenes, aunque el horario escolar acababa el día 27. Nada, felicitarle y gracias por volvernos locos. No se preocupe, que el año que viene hay más, como decía la película.
En fin, siempre habrá una segunda parte. Bueno, vamos con el tema del día, Herrera, los examinadores de tráfico.
Hola, Carlos. Mira, aquí en Málaga había un examinador que le llamaban el Santo. El tío se quedaba dormido en los asientos de atrás del coche. Y cuando terminaba un rato lo tenía que despertar de la autoescuela y decía, tío, sí, aprobado, muy bien, muy bien, muy bien. Se no gateaba a nadie, tío, un santo.
Qué bueno, hombre, qué bueno. Y pero habría también de otro color, claro.
Claro, claro, claro que sí. Mira, Herrera, en la otra cara de esta moneda de sacarse el carné de conducir están los profesores de autoescuela. Si no hay exámenes, ¿qué pasa?
Es referente a lo que han hablado de los examinadores de autoescuela. Yo soy profesora de autoescuela. Y si ellos hacen huelga, nosotros no trabajamos. Esto es un problema que nadie comenta. Los alumnos quieren examinarse y las autoescuelas queremos trabajar.
Pues eso, es la otra cara. En fin, el incendio de Portugal, Herrera, ha hecho que muchos oyentes piensen en las barbas del vecino. Vamos, ¿qué pasa con nuestros bosques y lo que puede pasar desde Canarias?
Hola, buenos días. Llamo desde Canarias, soy Pepe. Realmente aquí tampoco se puede recoger el material combustible del bosque. Está prohibido. Es una infracción administrativa, por lo menos, si se limpia todo el combustible, pinochas y piñas que hay en el bosque sembrado, que solamente sirve para estallar y explotar. La única manera de hacerlo, pues yo no conozco ninguna, es que se queme. Y después pasa lo que pasa, claro.
Pasa lo que pasa. Bueno, lo que pasa, sí. Lucía Herrera pide paso. Bueno, lo pide bajito para que no la escuche nadie en casa.
Hola, soy Lucía de Madrid. Quería que el Herrera felicitara a mis padres porque hoy es el aniversario. Cumplen 32 años de casados. Y quería que el Herrera pues les diera la felicitación. Sobre todo a mi madre, que es una fósfora suya. Y de la María José. Y nada, muchos besitos y felicidades por el programa porque es increíble. Por cierto, Lucía, la felicidades por el cumpleaños.
Habla usted tan bajo que no me entero.
No,
claro, sí, ¿cómo se llama? Bajito, bajito. Lucía.
Ah, Lucía.
Sus padres, 35 años de casado.
Madre, sí. Ya está bien, ¿eh?
Qué barbaridad, qué maravilla. Maravilla, señora, que nos vamos ya. El Ángelus, que me lo voy a perder yo enseguida.
Herrera en COPE.